Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La prioridad de la lucha del coronavirus sigue siendo la de salvar vidas humanas. Lucha contra el coronavirus. No es necesario que el gobierno nos recuerde cada día lo que es una obviedad. Aunque eso luego no se corresponda con test suficientes ni con los medios sanitarios que se emplean para luchar contra la enfermedad. Todo es insuficiente. Y la realidad es que los datos relacionados directamente con la salud son terribles. Por eso no conviene dejarlos en meras cifras. Detrás de las 950 personas que murieron ayer, hay un hijo, un hermano o incluso un padre y una madre. De los más de 10.000 muertos que van ya por coronavirus en España, todos conocemos a un familiar cercano, a un amigo, a un vecino, y todos dejan tras de sí una despedida casi en soledad. Como recalcamos cada día, son cifras oficiales, la de fallecidos y también la de 110.000 contagiados, que son muchos más si se hubieran hecho todos los tests necesarios. Y un buen ejercicio para conocer si los datos oficiales de fallecidos se ajustan a la realidad o no es tirar de estadísticas y comparar el mes de marzo de 2020 con el de años anteriores. El desfase en el caso de los muertos por coronavirus es importante, son muchos más de los oficiales. Lo prioritario es la salud, sí, pero luego hay un segundo capítulo que va a venir después, pero que ya está dando sus primeras dentelladas. Está también siendo muy doloroso, no ha hecho más que empezar. En España hemos despedido marzo con 834.000 empleos destruidos. Tienes que tener en cuenta que a esa lista no se suman los trabajadores acogidos a un ERTE. Y eso que hay ya más de 620.000 expedientes aprobados por un ERTE. De un total de 3 millones de trabajadores que se podrían ver afectados. ¿Por qué no se suman a la lista de parados? Porque técnicamente no son desocupados. Y te preguntarás, pero si están en su casa, si no van a trabajar. Ya, pero no les han despedido y por eso no se computa como paro. De hacerlo, la cifra sería aún más terrible. Y aquí hacemos lo mismo que con los datos del coronavirus. También les ponemos cara. Porque a quien no pone cara a las cifras del paro es a aquellos que ni siquiera están dados de alta. Son cerca de 200.000 trabajadoras del hogar. Hoy Nerea Cope, la presidenta de la asociación que representa a estas empleadas en Navarra, ponía voz a esta realidad. Es Caridad Jerez.
Las que tenemos la seguridad social, tenemos el ERTE y podemos cobrar, hay que tramitar el subsidio este. Pero hay otras que no, hay otras que no están dadas de alta en ninguna parte, en la calle sin nada. ¿Cómo pagan? Pero claro, esas cosas no las vemos y eso no puede ser. Y hay que regularizarnos, porque somos trabajadoras como usted.
Y te preguntas, en este segundo de abril no hay ningún dato positivo. Sí, sí los hay. Los porcentajes de muertos por coronavirus crecen a un ritmo menor que la semana pasada. La letalidad es inferior, también porque hay más contagiados. Pero sin duda, lo mejor son los recuperados. Casi 4.100 en un solo día. De esto se sale. Completamos la portada de este jueves con Marta Ruiz.
Estamos esperando noticias que afectan directamente a 1,5 millones de universitarios españoles. Están pendientes de saber si se ha acabado su curso o no. El Ministerio y Comunidades Autónomas llevan toda la mañana intentando definir un calendario y de momento ya sabemos que las universidades de Andalucía y Navarra van a acabar el curso de forma telemática. Es decir, ya no van a volver a las clases. Se han adaptado a la vía telemática y así van a continuar. Hoy además ha entrado en vigor el decreto que permite utilizar alojamientos turísticos para acoger a mujeres víctimas de violencia machista. En Getafe, además, un hombre de 68 años ha muerto, supuestamente a manos de su mujer, que se ha precipitado por la ventana. En la policía, lo que confirma la COPE es que la violencia dentro de las propias familias se ha convertido en los delitos que menos están bajando durante este confinamiento. La policía cuenta en COPE que están haciendo especial seguimiento a los casos denunciados.
Se contacta diariamente con aquellas víctimas que tenemos registradas y no solamente con las que había hasta ahora, sino con las que puedan ir surgiendo hasta este momento y las que vayan a ir surgiendo a partir de ahora.
También preocupante el hecho de que el coronavirus se esté propagando por los campos de refugiados, donde obviamente no hay atención médica. Grecia ha puesto este jueves en cuarentena a las más de 2.000 personas que están viviendo en el campo de refugiados de Rizona tras detectarse 20 casos de coronavirus.
Miles y miles de españoles ahora mismo están llenos de preguntas sobre trámites, ayudas y fundamentalmente sobre si el peor mes en la historia de los datos de empleo en nuestra historia es algo puntual o es solo el inicio. Así que vamos al análisis de lo que ha sido este marzo negro para el empleo en España con 302.000 personas más en las listas del paro y sobre todo con 834.000 empleos que directamente se han destruido. Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero que hacemos, ¿no?, una radiografía general de lo que ha pasado y que reflejan estas cifras.
Lo que ha pasado es que el mercado laboral se ha caído desde el decreto de alarma, literalmente. Fíjate que el primer día hábil después de aquel anuncio, el lunes 16 de marzo, se dieron de baja de la Seguridad Social más de 182.000 afiliados de golpe. Fue la peor jornada, la mayoría se supone que en el sector servicios. Hay una reflexión interesante que ha dejado el ministro José Luis Escrivá y que refleja el impacto que está dejando esto. En los últimos 14 días laborables del mes de pasado se destruyó el mismo empleo que en los 100 siguientes a la caída de Lehman Brothers al crack financiero de 2008. Cerca de 900.000 puestos de trabajo, el grueso, dos tercios, trabajadores temporales.
En 101 días laborables se produjo una caída similar. Lo que hoy ha ocurrido en 14 días, ahí ocurrió en 100 días. Para darle una idea de la dimensión de la discontinuidad que supone desde el punto de vista de la actividad económica un cierre como el que de actividad como el que ha venido marcado y obligado por la crisis del coronavirus.
Son unos datos tremendos, excepcionales, decía. Se han perdido más de 830.000 empleos en un mes histórico, y eso sin contar todos los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, que son muchos y que al no considerarse oficialmente como parados no aparecen en esa cifra de más de 300.000 que sumaron en marzo.
La verdad, Joaquín, que esa comparación con el Lehman Brothers, con esa quiebra financiera, es muy ilustrativa. Hay una especie de situación intermedia que son esos trabajadores que están afectados por ERTEs, que tienen... de momento el empleo suspendido, y después de contas de preguntas sin mucha aclaración a los responsables de empleo y seguridad social en el gobierno, no sé si has sacado alguna conclusión sobre estas cifras, Joaquín.
Sí, la verdad es que ha sido una comparecencia bastante kafkiana. Se ha focalizado precisamente en esos expedientes de regulación temporal de empleo, a cuántas personas afectadas, porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado al principio unas cifras confusas, luego nos ha echado en cara a los periodistas que la habíamos entendido mal, que no sabíamos cómo funcionaban los ERTE, en fin, ha llegado a decir cosas como estas.
Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Permítanme esta consideración.
Bueno, el caso es que después de muchas preguntas, al final lo que hemos sacado en claro es que su ministerio ya ha tramitado la prestación por desempleo de 620.000 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Hay constancia de que cerca de 250.000 empresas han presentado un ERTE en España, pero se ha quejado de que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Canarias no colaboran y están facilitando las cifras con retraso, es decir, que serán más. Se calcula que en total unos 3 millones de personas se han podido ver ya incluidos en uno.
Pero como decimos, insistimos, no entran en las listas del paro. Decíamos que hay otra pregunta crucial ahora mismo, Joaquín. ¿Esto se va a quedar en algo puntual de marzo? Porque nos dijeron que los despidos se habían prohibido a partir de ahora.
Los expertos creen que abril va a ser peor, Antonio, pero el gobierno, Escrivá, cree que lo más negativo, ya lo hemos visto, que el grueso de la destrucción de empleo se ha producido en marzo. Veremos, ojalá.
Bueno, preguntamos hoy a los oyentes en Mediacope por estos datos del paro, sí, pero sobre todo por historias personales, por la de cada uno de vosotros que escuchéis Mediacope. ¿Acabas de quedarte sin empleo? ¿Mantienes tu trabajo pero eres de los que temes quedarte sin él? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, nos dice Mariano de Santander. Yo de momento estoy de vacaciones forzosas. Claro que temo por mi trabajo, como a muchos españoles. Román, es una situación muy complicada y en casa estamos muy preocupados. A mi mujer, un ERTE, y yo pues con mucha incertidumbre. Y Puri, yo por mí no temo, soy pensionista, pero sí por toda la gente que me rodea. Nos habéis dejado vuestra situación personal, vuestras impresiones, en el 637-230000.
Con esta crisis no sabemos dónde vamos a ir a parar. El rumbo de esto no se sabe ni cuándo va a terminar.
Y porque parece ser que en estos números no están incluidos los que estamos en ERTE.
En esta ocasión, dando gracias a Dios, pues no me ha cogido otra vez lo del 2008, pero a muchos les habrá cogido. Muchos que remontaron, otra vez han vuelto al agujero.
te ha cogido, ya has recibido esa llamada, has perdido el empleo o tienes miedo a perderlo. 637-23-0000.
Bueno, otra pregunta sobre la gestión del coronavirus es la que le hacía esta mañana Carlos Herrera a María Neira, que es directora del Departamento de Salud de la OMS. Enseguida la escuchamos. Es cierto que absolutamente todos los porcentajes hoy son más bajos que ayer. Crece a menor ritmo el contagio, los ingresos y también los fallecidos, pero la estadística sirve de poco, consuelo, sobre todo cuando hemos superado en las últimas 24 horas, lo destacábamos en portada, esas 900 víctimas mortales por primera vez, 950 en concreto en España.
Sí, siguen subiendo las muertes diarias por sexto día consecutivo. Y claro, a partir de aquí, Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos pendientes de saber qué está pasando también con los tests que se hacen en España, porque según ha informado la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, esas pruebas adquiridas siguen sin proporcionar un resultado fiable. ¿Qué explicaciones dan desde Sanidad?
Pues de momento el gobierno se aferra a esas pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19, un proceso lento pero seguro, cuya cifra diaria ha permanecido invariable en las dos últimas semanas. Ahora, y según confirmaba hoy a preguntas de COPE, el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, se han validado en el Carlos III también otro tipo de test, en este caso rápidos, para diagnosticar casos y también para detectar anticuerpos, sin especificar, eso sí, si todo lo examinado en el Instituto Nacional de Microbiología reunía la calidad exigida. Sea como sea, y así lo decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso, la intención es aumentar nuestra capacidad de diagnóstico.
Tenemos el pleno convencimiento de que lo mejor en esos momentos es hacer el máximo número de test posibles a las personas que tengan síntomas. Ya hacemos de 15 a 20 mil test diarios, pero pensamos que para una eficaz estrategia de combate contra el virus hay que aumentar esta capacidad.
Algo que quieren lograr también con los kits rápidos de diagnóstico que junto a las PCRs queremos fabricar también en España, y de nuevo con esas pruebas serológicas, las de anticuerpos, de las que hemos comprado 1 millón de unidades. Son el futuro, aseguran los expertos a COPE, también en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, en la SEINC, para que podamos volver a movernos tan pronto acabe el confinamiento, pero solo van a funcionar con alta sensibilidad a partir del séptimo día de la infección. Antes solo tendrían un 64% de éxito.
Escucharán poca autocrítica al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, escucharán muy poca autocrítica al resto de ministros del Gobierno y al presidente Pedro Sánchez. Así que esta mañana directamente en Herrera en COPE, Carlos Herrera le ha preguntado a María Neira, que es directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud.
¿Por qué algunos gobiernos no vieron el peligro?
Pues a lo mejor porque nos hemos de alguna manera acostumbrado, ¿no?, a llamadas de atención, y efectivamente cuando hay una que nos sobrepasa, pues nos recuerda que a lo mejor invertir en esa preparación, en respuesta a las epidemias y en los sistemas sanitarios es fundamental.
Y además de la falta de anticipación, hay cosas que tampoco están funcionando como deberían.
Por ejemplo, Antonio, se anunció la contratación de 50.000 sanitarios extra y se ha quedado en unos 7.000 hasta la fecha. También hay que lamentar polémicas inútiles como la que ha llevado a paralizar el hospital de campaña que se iba a montar en Sabadell, en Barcelona, porque el gobierno autonómico no ve bien la estética militar. Sí que se ha comenzado ya a levantar ese hospital de campaña, pero con otro tipo de paneles, y por supuesto está el ejército haciendo su labor, porque por encima de todo, por encima de los políticos, están los ciudadanos. Y luego hay casos como el de Tenerife, donde no pueden utilizar un robot capaz de realizar hasta 1.400 pruebas al día porque falta el material necesario. Carla Larrabitia, Antonio Herrero.
La máquina, que podría hacer más de 1.400 tests al día, está parada por falta de reactivos y parece que seguirá así, al menos de momento. Desde Intersindical Canarias, su delegada de salud, Cati Darias, asegura que se tiene parado al Ferrari de los robots por este problema.
Bien, realmente es un aparato que podríamos denominar el Ferrari de los robots dentro del laboratorio, que está siendo utilizado para otras cuestiones, digamos, del análisis de laboratorio.
En todo el periodo de alerta se han hecho en Canarias unos 10.000 test.
Pues hay errores y mucho por mejorar, pero también hay que destacar lo que se está haciendo bien. Hay cosas que estamos haciendo bien, Antonio.
Sí, y ahí están las cifras de recuperados. Hay que fijarse en que hemos alcanzado Italia en el número de contagios, pero con menos fallecidos y con muchas más personas que ya están sanas, 26.743. Hoy hemos hablado con Daniel, es camionero, tiene 43 años y fue el paciente cero en Vigo. Después de un mes en el hospital, temiendo incluso lo peor, ahora ya está en casa.
Yo pensaba que está al final de mi vida, porque nunca estuve ingresado en ningún momento, en ningún año de mi vida no estuve ingresado, y como no estuve ingresado, yo pensaba que este es el final, que ya está el final, que viene el final y ya no, que no puedo salir más adelante.
Bueno, pues no era el final. Ya está en casa, Daniel, camionero. Buenas noticias y buenos gestos también desde Zaragoza. Para el fin de semana estarán listos los dos hospitales de campaña en la capital aragonesa y aseguran que estarán dispuestos a acoger pacientes de Soria, donde siguen desbordados.
Sí, hay mucha gente movilizándose. Por ejemplo, en Madrid hoy en Herrera en COPE hemos conocido a Nacho Narváez. Es ingeniero y está desarrollando con materiales simples un respirador doble para dar oxígeno a dos personas a la vez con una única toma.
Hay algo que me dice que eso funciona. O sea, no te sabría explicar, pero la aplicación de determinada buena pinta dice esto tiene que funcionar. Y pues una satisfacción tremenda y a la vez una responsabilidad y una urgencia de ponerlo en conocimiento lo antes posible del mayor número de hospitales y de clínicas, ¿no?
A partir de mañana, además, y según Sanidad, van a empezar a llegar 100 respiradores diarios gracias a ese acuerdo alcanzado con una empresa automovilística que va a producir 300 al día.
Corrochano, ¿por dónde va la actualidad hoy del deporte?
Bueno, ya sabes que anoche en el partidazo Isaac Fouto desveló el protocolo que ha preparado la Liga para los clubes de primera y de segunda división de vuelta de regreso de los futbolistas en el momento que se pueda. Bueno, en esencia son entrenamientos en principio en solitario, luego entrenamientos en grupos de 8 jugadores y al final un entrenamiento colectivo habitual cuando se pueda volver a juntar a un equipo de fútbol. Es noticia de esta mañana, aunque lo lleva haciendo desde el lunes, Saúl Cravioto, el piragüista olímpico con más medallas, el deportista con más medallas olímpicas, 4 tiene, está desde el lunes en su puesto de la Policía Nacional en Gijón, en su afán, en su necesidad de ayudar a la sociedad.
Hay que decir que él mismo se ofreció, ¿no? A reincorporarse a su puesto de trabajo.
Él, viendo que este año no iba a haber Juegos Olímpicos, dijo que quería volver a su unidad y está pues en las calles de Gijón controlando este confinamiento de todos los españoles. Y digo que en los aplazamientos del día, motos Gran Premio de Francia aplazado. Aquí vamos a tener más noticias a lo mejor cuando llegue el momento de Cataluña, 7 de junio, si finalmente se decide aplazar, que es posible que se decida aplazar. Y una noticia triste que acabamos de conocer, ha muerto el histórico defensa del Real Madrid, Goyo Benito, tenía 73 años de edad, vistió la camiseta blanca años 70-80, desde el 69 al 82, y es una pérdida para toda la gente que le vio jugar en su día con el Real Madrid. Déjense en paz, Goyo Benito.
Gracias, Corrochano. Hasta luego, interesa conocer lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu provincia, en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica. Nosotros estamos, bueno, pues, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de 3 personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid. El coronavirus es un drama que no para, además de las muertes que va dejando por el camino. Ahora también empezamos a notar las consecuencias económicas. El paro subió en la Comunidad de Madrid un 3% en el mes de marzo, lo que es lo mismo. Cerca de 11.000 personas se quedaron sin trabajo. Pero el dato más preocupante, si cabe, es el descenso de afiliados a la Seguridad Social, es decir, la destrucción de empleo. 240.000 puestos de trabajo menos es el dato que más nos inquieta. Y además, lo peor está por llegar. Es lo que asegura Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños.
Desgraciadamente, lo peor está por llegar. La prórroga obligatoria de los contratos temporales o la tramitación de los ERTEs camuflan la trágica situación hacia la que nos encaminamos.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Sabíamos que marzo iba a ser un mes muy malo para el empleo en España. El coronavirus está llevando por delante demasiadas vidas y también miles de trabajos en nuestro país. En marzo se han destruido 834.000 empleos. Da igual que analicemos detalladamente la estadística de otros años porque no vamos a encontrar un mes igual, ni siquiera parecido. Hay 302.000 personas más en unas listas del paro que, insistimos, no incluyen a las personas que se han acogido a un ERTE. En el gobierno, escudan en las cuestiones técnicas para no incluirlas. ¿Están en casa? Sí. ¿No van a trabajar? No. Entonces, ¿por qué no se les contabiliza como parados? La explicación oficial: no son desocupados, no están despedidos y, por tanto, no están en el paro. De incluirles, la cifra se dispararía. Estamos hablando de que en España los trabajadores afectados por un ERTE rondan los 3 millones. De momento, se han gestionado ya 620.000 expedientes. En el plano económico, esto no ha hecho más que empezar. Lo saben muy bien ya los que han sido despedidos, los que han perdido su puesto de trabajo y también todos esos empresarios, todos esos autónomos que no saben si van a poder levantar la persiana de su negocio una vez que pase todo esto. Seguimos sin escuchar casi autocrítica en el gobierno. Todo lo han hecho entre bien y muy bien. Por eso esta mañana, en Herrera en COPE, Carlos Herrera ha preguntado a una persona que sabe perfectamente lo que está pasando y que además lo explica muy bien. En Herrera en COPE ha estado María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud.
¿Por qué algunos gobiernos no vieron el peligro?
Pues a lo mejor porque nos hemos de alguna manera acostumbrado, ¿no?, a esas llamadas de atención y efectivamente cuando hay una que nos sobrepasa, pues nos recuerda que a lo mejor invertir en esa preparación, en respuesta a las epidemias y en los sistemas sanitarios es fundamental.
Ahí queda. No se le escuchó y en esas estamos, con unas cifras que aterran. En solo un día, el registro oficial ha sumado 950 personas fallecidas por coronavirus en España. Son ya más de 10.000 muertos desde que comenzó la crisis. Los contagiados superan ya los 110.000 casos positivos. Y la mejor noticia de este jueves es que el crecimiento del número de pacientes ingresados en las UCI se ralentiza. En cambio, se dispara el de curados. Esto es buenísimo. Ayer, casi 4.000 100. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz. Los universitarios de Andalucía y Navarra acabarán el curso de forma telemática.
Y no solo, Antonio, porque acabamos de conocer que esto se va a establecer en el resto de comunidades autónomas. Era una decisión de la que estaban pendiente 1,5 millones de universitarios españoles en esa reunión mantenida a lo largo de la mañana entre el Ministerio y los gobiernos autonómicos. Y al final, esta es la conclusión a la que se ha llegado. Todas las universidades de todas las comunidades autónomas van a terminar el curso de forma telemática.
El contador no deja de subir. El Resistiré 2020, lanzado por Cadena 100, ya va, atentos, por 3.200.000 reproducciones en YouTube.
Cuando se me cierre la salida.
Bueno, es importante que sepas que cada clic que vamos dando en YouTube a esta canción para poderla escuchar, pues es la manera en la que va subiendo el contador para poder recaudar esos fondos para Cáritas. Es la fantástica versión del tema del Dúo Dinámico, cantado ahora por 50 artistas españoles y nacida de la colaboración de Cadena 100 y el productor Pablo Cebrián.
Por eso es importante que veas el original, el vídeo original, porque todas las visualizaciones, todo lo que se recaude con esta canción irá a parar a Cáritas.
Así que lo buscas, pones Resistiré 2020 y aparecerá en YouTube, ahí le das al clic y, como decía Javi Nieves, pues vas sumando a favor de Cáritas, que en realidad es en favor de todos los afectados por el coronavirus.
Con el enlace oficial del vídeo de Cadena 100,
es
el que vale. Te vamos a invitar también a que te sumes a una propuesta más para salir a tu ventana o a tu balcón.
Sí, iluminando balcones y ventanas con velas esta noche a partir de las 9 para mostrar nuestra solidaridad y dar mayor visibilidad a esas personas que tienen TEA, déficit de atención, autismo y sus familiares. Es otra manera de celebrar este año como se merece, ese Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo debido a las circunstancias actuales que estamos viviendo. Pero como alternativa a esa tradicional lanzamiento de globos azules, mañana día 2 de abril, bueno, pues como no se puede hacer, sacamos la linterna del móvil o cualquier luz a la ventana esta noche a las 9.
A todos y cada uno de esos 302.000 españoles que acaban de entrar a formar parte de las listas de desempleados y los 834.000 que ocupaban puestos de trabajo ahora destruidos, como puede ser tu caso. Les preocupa y mucho el futuro y la recuperación para cuando todo esto se acabe. Pero ahora mismo lo que más inquieta es la gestión para poder salir del paso, saber qué hay que hacer y cómo hacerlo también, porque los trámites no están siendo fáciles. Las ayudas que se van anunciando pueden tardar semanas, incluso meses, en llegar al bolsillo.
Bueno, es verdad que hay gestos que ayudan, como el adelanto para que los desempleados puedan cobrar ya a primeros de este mes su prestación, como ya hizo también la banca con los jubilados. Pero eso solo afecta a los que ya cobraban el paro desde antes de esta crisis. Y luego hay una iniciativa que abre también esperanzas. Después de haber conocido hoy que marzo ha sido el peor mes en la historia de los datos del paro en España, son esas ayudas anunciadas por Bruselas. Antonio.
Sí, es un fondo destinado sobre todo a salvar empleo en España y en Italia. Asciende a 100.000 millones de euros. Claro, tú te preguntas, yo me pregunto, ¿sabemos quién puede acudir a ese fondo? Corresponsal en Bruselas, José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pueden acudir precisamente todas aquellas empresas españolas que ahora mismo por falta de actividad se planteen despedir a sus trabajadores. Con estos 100.000 millones que pone en marcha Bruselas, se busca que antes de echar a la plantilla se lleve a cabo una reducción temporal de empleo para así mantener a los trabajadores. En la gestión nada va a cambiar porque va a ser el gobierno de España el que tramite estos expedientes. Eso sí, estará aliviado económicamente con un dinero europeo únicamente destinado a mantener el empleo. Si mantienes las empresas, cuando todo esto pase, la recuperación va a ser mucho más rápida, ha dicho la presidenta de la Comisión. Además, los trabajadores tendrán poder adquisitivo para poder continuar gastando. Quieren que esto se apruebe cuanto antes, la semana que viene, si es posible, para que empiece a llegar cuanto antes el dinero a países como España o Italia.
Bueno, pues intentando poner rostro, cara a tantas cifras, nos encontramos hoy incluso con aquellos que están fuera también de esas estadísticas, que no están registrados. Solo en la asistencia en el hogar se calcula que hay unas 200.000 mujeres en esta situación. Caridad Jerez se dedica a estas labores y además preside la Asociación de Empleadas del Hogar de Navarra. Ha hablado esta mañana con Carlos Herrera.
Las que tenemos la seguridad social, tenemos el ERTE y podemos cobrar, hay que tramitar el subsidio este. Pero hay otras que no, hay otras que no están dadas de alta en ninguna parte, en la calle sin nada. ¿Cómo pagan? Pero claro, esas cosas no las vemos y eso no puede ser. Y hay que regularizarnos, porque somos trabajadoras como usted.
Y la eterna contradicción que siempre nos deja los datos del paro. Pese a la destrucción de empleo, en España hace falta mano de obra que en plena crisis del coronavirus no llega.
Sí, es una paradoja que contamos, Antonio, cada cierto tiempo, pero teniendo en cuenta las cifras que hemos conocido hoy, pues todavía sorprende aún más, ¿no? Se tratan de esas situaciones endiabladas, como en tantas otras ocasiones, pero esta vez ya marcada por el coronavirus. Los temporeros para recoger cosechas no pueden llegar ni de otros puntos de España, ni tampoco del extranjero, que suele ser lo más habitual. Jaime Urbina, productor de espárragos, lo ha comentado en Mediodía Cope.
Pues bueno, empezaron a llegar a partir del día 5 de marzo hasta el día 15, que ya se cerró la frontera, o el día 20. Y bueno, teníamos aquí todas las explotaciones, nos hemos quedado con un 30% aproximadamente de la mano de obra.
Bueno, pues ante esta situación ya hay quien propone ideas y posibles soluciones. ¿Cuáles son, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya han propuesto a Agricultura dos posibilidades. La primera es que se contrate a personas en paro o con ERTE.
Yo entiendo que esa solución también es complicada porque en este momento que estamos pasando todos de pánico, pues yo si estoy en mi casa, a lo mejor tampoco voy a ir, aunque gane más dinero, a cogerme los botones, ¿no? Si tengo algo de renta garantizada.
Es Oscar Moret, tiene 60 hectáreas de cerezas y melocotón en Aragón. Si no encuentra mano de obra, se va a echar a perder. Hay temporeros españoles, pero están en otras regiones y no saben cómo pueden llegar con total seguridad. Así que proponen también que se habilite para trabajar a los inmigrantes ilegales que están empadronados en los ayuntamientos.
Podrían percibir un salario, podrían trabajar, hablaríamos de una manera así su situación personal, podríamos abastecer los mercados.
Quedan 10 días para que comience la recogida y esperan una respuesta de Madrid.
Lo que nos reconforta a nosotros mucho es escucharte cada día en Mediodía Cope. Y hoy te estamos preguntando, tras conocer las cifras del paro, si tú eres de los que acabas de quedarte sin empleo. Si de momento lo conservas, pero temes perderlo. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Juan, yo soy autónomo y claro que temo. Lo último que quiero hacer es prescindir de mis tres trabajadores, pero nos lo están poniendo bastante complicado. Kevin, en mi empresa nos dicen que tranquilos, pero la cabeza nos da demasiadas vueltas. Y Paloma, quiero pensar que vamos a salir de esta, pero va a ser duro. Mi marido y yo tendremos que cerrar nuestro negocio si esto se alarga en el tiempo. Nos habéis dejado vuestros mensajes en el 637-23-0000.
Yo soy de esos que cayó en la crisis anterior y he vuelto a caer en esta. Me han hecho un ERTE y no se sabe qué va a ocurrir. Supongo que nos levantaremos de esta otra vez.
Pero vaya, viendo la situación que hay y el ambiente y lo que se nos avecina, pues me da muchísima lástima de todo esto, cómo se está yendo al garete.
Gracias a Dios yo sigo trabajando porque estoy trabajando en un negocio comestible, por lo tanto mi trabajo está igual.
Analizamos ya las cifras oficiales que han dado hoy sobre la incidencia del coronavirus en España. No consuela para nada que nos digan que los datos de afectados se ralentizan, el porcentaje, porque hemos superado ya los 10.000 muertos con 950 fallecidos más en las últimas 24 horas. 950 muertos en un solo día. Y porque en total la cifra de contagios supera los 110.000 en toda España, pero aún así, sin desaliento, en los laboratorios, de forma muy especial también, en los equipos de investigación de los hospitales, siguen trabajando sin descanso, buscando alternativas.
Sí, y como una buena noticia, pues es que en cuestión de días parece que puede haber resultados, Maribel Sánchez.
El fármaco más utilizado hasta ahora para combatir los síntomas respiratorios del coronavirus es la hidroxicloroquina, y por eso hay comunidades autónomas que han empezado a hacer acopio para evitar su desabastecimiento, aunque son muchos los laboratorios que exploran otras opciones, como la investigación que está llevando a cabo en el CSIC la doctora Isabel Sola Gurpegui, que contaba en COPE cómo buscan anticuerpos que nos protejan del COVID-19.
Son específicos del virus, tienen potencia como para poder impedir que el virus infecte a una persona.
Es la estrategia para ganar tiempo mientras llega la ansiada vacuna contra el coronavirus.
No nos olvidamos tampoco de esos 5 millones de personas que están pasando el confinamiento en soledad. Estamos con todos vosotros. Sois nuestra compañía, nosotros la vuestra también, pero sentir que estáis al otro lado también es muy importante para nosotros desde COPE.
Nos acordamos de vosotros y os sentimos muy cerca. No nos olvidamos tampoco de tantas situaciones difíciles dentro de los hogares, porque es verdad que están bajando en general todo tipo de denuncias, todo tipo de delitos, pero hay una. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Que no baja, y son los casos de violencia dentro de los hogares.
Lamentablemente todo ocurre en casa estos días. La violencia en el hogar es la que menos ha descendido dentro de una reducción media de un 50% de la delincuencia. Son las impresiones policiales recogidas por COPE en medios policiales. En Madrid, en torno al 20% de las detenciones, 4 o 5 de cada 20, lo son por agresiones intrafamiliares. Ayer mismo se arrestó un hombre en Puente Vallecas por violencia de género. Alertó a su hijo de 11 años a la policía. Otra mujer mató a su marido en Getafe y luego se arrojó al vacío. En fin, en Sevilla los casos por violencia doméstica aumentan por encima encima del 115%. Sin embargo, la violencia de género, la machista, ha descendido en torno al 20%. Se refiere a intervenciones operativas. La policía habla de un descenso del 40% en todo el territorio nacional, algo que ha molestado muchísimo en el Ministerio de Irene Montero, el de Igualdad. No se refiere la policía en estas cifras a la violencia en silencio que están sufriendo muchas mujeres, más agravada aún, lógicamente, estos días. Razón para que el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, insista hoy una vez más.
No solo las propias víctimas, sino también los familiares, las personas allegadas, los vecinos, deben de comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier situación de malos tratos de la que pudieran tener conocimiento.
Hay que recordar que los agresores ya denunciados o con medidas cautelares no suelen compartir domicilio con su víctima. El confinamiento dificulta, lógicamente, el ataque de esos agresores. Han caído a más de la mitad, por cierto, las detenciones de menores de edad. Y otro dato, en una ciudad como Madrid preocupa el incremento de quienes han decidido, lamentablemente, atentar contra su propia vida. Y todo en casa.
Por cierto, el aplauso de cada noche a todos los que nos cuidan es solo la muestra de lo que ya se refleja también en las encuestas. Personal sanitario, policía, Guardia Civil, el Ejército, son las instituciones mejor valoradas durante esta crisis.
Y también valoráis mucho la radio. Según un estudio de Sociométrica, está siendo el medio que más confianza transmite a los españoles en medio de esta crisis. Para eso estamos, para acompañarte y también para resolver pues preguntas que todavía te haces después de 3 semanas de confinamiento. En COPE te damos respuesta, Lorena Fernández.
¿Se puede salir a la calle, al supermercado o a la farmacia o ir al trabajo si estés considerado como un servicio esencial, pero siempre guarda el ticket o lleva contigo el certificado laboral? También sacar al perro, usar un taxi de manera individual o llevar a un familiar al médico. En este caso también llevar contigo un documento que lo acredite. ¿Hacer la mudanza? Sí, si no se puede aplazar. Como también ir a dar de comer a animales que tengamos, por ejemplo, en otro domicilio. No se puede, en cambio, hacer deporte, ir más de una persona en el coche, salvo si llevamos a un menor o a un dependiente, ni tampoco ir a echar un vistazo a ese huerto particular que tenemos. Las multas pueden ir entre los 100 euros y los 30.000 e incluso penas de cárcel si hay atentado a la autoridad.
Y seguimos destacando a esas personas que agudizan el ingenio, Antonio.
Mira, quédate con Manuel. Se dedica al marketing y a la comunicación. Tuvo una idea que ya se ha hecho realidad. Una aplicación para que sus vecinos de Alcobendas pudieran pedir toda su compra online a las tiendas de toda la vida. Hoy nos lo ha contado en COPE.
Pues ya han visitado la web más de 2.000 usuarios. Es curioso que los establecimientos más solicitados o los servicios más solicitados son los que yo llamo de mercado, ¿no? Que son frutas y verduras, carnicerías y pescaderías. Aunque en general todas las actividades están teniendo un buen número de visitas.
Toda ayuda es poca, así que gracias también a Manuel. Te quedas ahora con lo más cercano en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.